Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vivo, vivo, la radio. Cobertura total. Somos independientes. Independientes de verdad.
Sigue la búsqueda de los niños haitianos en Estación Central. Se realizó un operativo para continuar con las labores de monitoreo y confirmación de domicilio de los menores. En las próximas horas aterrizará en Puerto Príncipe el avión con la delegación de funcionarios consulares de Cancillería. Carabineros detuvo en Cerro Navia a dos sujetos que protagonizaron un robo con violencia a un camión en la comuna de Maipú. Un hombre fue acribillado a disparos cuando se desplazaba en su vehículo en Coronel. En su 114 aniversario, el Partido Comunista hizo un llamado a la oposición a ser más ofensiva y propositiva frente al gobierno de José Antonio Kast. El Partido Republicano comenzó a sondear apoyos en el oficialismo para reponer el antiguo quórum para reformar la Constitución. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, solicitó representación al Consejo de Defensa del Estado para interponer una querella contra las empresas encargadas de la reconstrucción en Viña del Mar. El Ministerio de Hacienda prepara una reforma al mercado de capitales orientada al crecimiento del país. Diversas críticas ha recibido la propuesta del gobierno respecto a los cambios que tendrá la reforma al sistema de admisión escolar, donde la iniciativa ha sido catalogada de discriminatoria y un retroceso para la educación del país. Alcanzando las cifras de positividad más alta, el Ministerio de Salud reforzó la campaña de vacunación contra la influenza para los menores de 6 años. Intensas lluvias en Alto Biobío provocaron un cierre de camino en Ralco y la suspensión temporal de la energía eléctrica. En noticias del mundo en el exterior, los enviados de Estados Unidos ya están en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán. A raíz de los ataques de Israel en el sur del Líbano, Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz. Donald Trump atacó nuevamente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien dijo que su popularidad está por los suelos porque le dio la espalda a Estados Unidos en la guerra contra Irán.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las noticias de Radiograma Mediodía, este día sábado 20 de junio. Son las 13 horas con 4 minutos ya. Les recordamos, por supuesto, que están todas las noticias a través de nuestro sitio web oficial, biobiochile.cl, y el WhatsApp disponible para que te puedas contactar con nosotros. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. Lo adelantábamos en titulares porque las condiciones climáticas, intensas lluvias en Alto Biobío provocaron el corte de camino en Ralco, además de algunos cortes parciales de suministro de energía eléctrica. En tanto, Vialidad mantiene maquinaria en la cordillera monitoreando la red vial. Vamos a conocer todos los detalles con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
La remoción en masa y rodado se registró en el sector ex La Pola, antes del puente Queuco, en Ralco Alto Biobío, donde por varias horas el tránsito estuvo interrumpido para todo tipo de vehículos. Con la llegada de maquinaria de Vialidad, se pudo restablecer de manera paulatina el tránsito, según lo manifestó José Piña, seremi del MOB Biobío.
Hoy durante la madrugada hubo un derrumbe en la ruta O61 a la altura del kilómetro 74, en la cual se vio afectada la conectividad entre la comuna de Alto Biobío y el resto de la región. Desde están activos nuestras cuadrillas de vialidad despejando la ruta.
Agregó Piña que la maquinaria se mantendrá en Alto Biobío en monitoreo permanente de los caminos cordilleranos, ya que según los pronósticos de meteorología caerían más precipitaciones durante el fin de semana. Asimismo, nieve hacia los valles, ya que hasta el momento la zona presenta déficit de nieve. Finalmente, Senapred Biobío alertó que durante las próximas 24 horas se intensificarían las precipitaciones y el viento hacia sectores pre y cordilleranos de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y vamos más al sur porque suspendido el transporte de carga permanece el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. La restricción ocurre por abundantes nevazones y viento blanco. Los detalles desde Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
La restricción se determina ante condiciones propias de la alta cordillera, donde la ruta internacional 215 por lado chileno constituye un corredor binacional con Argentina y por su intermedio con otros países del Mercosur, pero también la conectividad de la zona sur austral de Chile pasando por la Patagonia Trasandina. Con sus 1.305 metros sobre el nivel del mar, el denominado segundo paso de mayor importancia en Chile tiene la particularidad de mantenerse abierto al tránsito prácticamente todo el año, pero la cordillera impone sus términos y con esto la aplicación de protocolos que responden a la seguridad para el tránsito con modificaciones en permanente monitoreo, sostuvo el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Ribán.
Siempre se hace una inspección hasta Lito, ¿cierto? Tanto por parte chilena como desde Argentina, de las condiciones del camino. Se informó que el tránsito estaba habilitado inicialmente para todo tipo de transporte. Sin embargo, comenzó a haber una intensa nevada con presencia de viento blanco, que ya sabemos lo complicado que es, y por tanto se vio bloqueada el paso fronterizo. Esto es porque la nevazón fue intensa y obviamente obstaculizaba la visibilidad para quienes podían manejar, haciendo súper peligroso aquel tema.
La autoridad indica que el paso está cerrado para camiones en una medida solicitada desde Argentina.
La decisión de prohibir el paso para transporte de carga se tomó no de manera unilateral desde nuestro país, sino que conversado con el gobierno argentino, pues nosotros ya desde muy temprano están los equipos de vialidad trabajando. Sin embargo, desde el lado argentino es que nos solicitan que suspendamos el transporte de carga mayor porque ellos han tenido ahí algunos retrasos en cuanto al despeje de las vías desde el lado argentino.
En lo concreto, el paso está habilitado solo para buses y vehículos, mientras que para el transporte de carga se espera un nuevo monitoreo para la jornada del domingo. En Osorno, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Y en Ñuble se trabaja para la actualización del plan de prevención y descontaminación atmosférica, el cual cumple 10 años desde su implementación. La nueva propuesta aumenta la cantidad de comunas dentro del plan y con ello realizar una gestión de episodios más eficientes. Carlos Morales, desde Radio Biobío en Concepción, con los detalles.
Un cambio de denominación tendrá el PPDA que rige hoy para la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, donde además de cambiar su enfoque, se prevé incorporar nuevas comunas a la medición del aire y sus restricciones. Tal como consta en los registros del Ministerio de Medio Ambiente, durante mayo ocurrieron 14 episodios críticos en la medición. De estos, 11 ocurrieron en días consecutivos. A raíz de lo anterior, se está realizando un trabajo para cambiar de un plan preventivo a uno que se haga cargo de la contaminación. Así lo dijo la Seremi de la cartera en Ñuble, Angélica Cuevas.
Este PPDA se va a ampliar a 11 comunas más, abarcando un total de 13 comunas de la región de Ñuble. Eso significa que vamos a tener un nuevo PDA, ya no va a ser un plan de prevención de descontaminación ambiental, que es el que rige para Chillán y Chillán Viejo, sino que se va a ampliar a un plan de descontaminación atmosférica para lo que es el Valle Central de Ñuble, que va a reunir a 13 comunas, y eso va a significar poder hacer ciertas regulaciones, una gestión de episodios críticos eficiente.
El PPDA vigente consta del año 2016, el que tenía por objetivo reducir de manera preventiva la emisión de material particulado fino 2,5 en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo. Con este nuevo plan, dijo la secretaria regional, se busca medir la calidad del aire en otras comunas y con ello hacer una gestión de episodios críticos más eficiente. Además, sostuvo, se puede ampliar el programa de recambio de calefactores, cuestión que ayudará a mitigar la contaminación.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Un brutal caso de femicidio estremece a la localidad de Compeo y la comuna de Río Claro, luego que un hombre asesinara a su conviviente en plena vía pública. Los detalles con Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca. Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente conmocionados se encuentran los habitantes de la localidad rural de Cumpeo en la comuna Río Claro, acá en la región del Maule, luego que en hora de esta mañana quedó al descubierto un brutal caso de femicidio de una mujer que murió en plena vía pública tras ser apuñalada por su propio conviviente, el que minutos más tarde fue detenido por efectivos policiales de carabineros de esta localidad de la provincia de Talca. El propio fiscal de Ministerio Público ha confirmado que se instruyó en forma inmediata la concurrencia de los efectivos de la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones Talca, entregando otros antecedentes sobre este hecho policial.
En horas de la mañana se tomó conocimiento de un delito de femicidio ocurrido en la comuna de Río Claro, específicamente en el sector de Cumpeo, donde una mujer fue asesinada con arma blanca. En las cercanías del lugar se encontró a su pareja, su conviviente, con rastros de sangre.
De esta manera continúan trabajando en este lugar de la localidad de Cumpeo, en la comuna Río Claro, los efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones Talca, en donde la persona que se encuentra detenida, un masculino adulto, sería puesto en las próximas horas a disposición del juzgado de garantía bajo el delito de femicidio, un hecho que ha causado conmoción en toda la región del Maule. Aquí en Talca, Bio Bio, la radio.
Vamos a ampliar la información sobre este crimen registrado en la comuna de Coronel, en la región del Biobío, porque el hombre asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la ruta 160 tenía antecedentes policiales por diversos delitos. A su vez fue absuelto por un doble homicidio calificado. Incumplía un arresto domiciliario total, nos informa José Manuel Lagos desde Radio Biobío. El Carbón de Lota.
Con su pareja y un menor de edad se movilizaba la víctima del homicidio con arma de fuego registrado durante la tarde del pasado viernes en el bypass de la ruta 160 en la comuna de Coronel. El asesinato se registró mientras un hombre de 35 años se conducía su vehículo en dirección zona norte a la altura de la embotelladora y pasarela peatonal Yacolén cuando recibió una cantidad aún no determinada de disparos, falleciendo en el lugar. De las primeras diligencias sobre el crimen se refirió el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.
En principio había con una segunda persona, con un acompañante, aparentemente su pareja, personas que está sido individualizada y se le va a entrevistar. Tenemos una identidad preliminar y que a partir de eso también se va a poder hacer alguna diligencia investigativa de manera de establecer sus vínculos y a través de eso poder seguir alguna línea que nos lleve a posibles sospechosos.
La víctima fatal recibió los disparos desde otro vehículo que transitaba por la carretera. Él o sus autores son intensamente buscados por la Policía de Investigaciones, cuyas diligencias se quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de Concepción, dijo el subjefe de esta última unidad, el subprefecto Miguel Ángel Carrillo.
Realizadas las primeras indagatorias, se pudo establecer que el hombre presentaba lesiones por arma de fuego atribuibles a terceras personas, por lo que en este minuto se están realizando diversas diligencias a fin de establecer clara y fehacientemente las circunstancias del hecho.
Se trata del asesinato número 34 de este 2026 en el Biobío y el sexto en Coronel. El fallecido fue identificado como Moisés Loyola Rifo, de 35 años, y contaba con diversas detenciones por delitos tales como robo en lugar habitado y no habitado, posesión de armas, porte de arma blanca, lesiones graves y menos graves, y un doble homicidio calificado registrado en la población O'Higgins de la misma comuna en 2016. De este último fue absuelto tras ser llevado a juicio. A su vez, incumplía un arresto domiciliario total en medio de una indagatoria en su contra por el delito de porte de arma prohibida.
La información está primero en Radiograma.
Cambiamos completamente de tema porque la Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, ocurrido en abril cuando el plantel inauguraba su año académico. El informe es de Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
La Universidad Austral de Chile confirmó la culminación de los procesos disciplinarios internos por los hechos ocurridos el 8 de abril para la inauguración del año académico en el Aula Magna, cuando la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, estuvo encerrada ante manifestaciones y al salir, aquello ocurrió en medio de empujones, insultos y lanzamiento de agua, escoltada de forma rauda e improvisada por un funcionario de la Policía de Investigaciones y de la Armada de Chile. Al comprobar la participación de 4 de sus estudiantes en tales acontecimientos, la UACH a uno lo sancionó con la suspensión académica de 3 semestres, a otro por 2 semestres y a los restantes a 1 semestre. El senador de la Democracia Cristiana por Los Ríos y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, indicó que el plantel debe revisar sus estatutos, valorando que no haya impunidad y que en paralelo la Fiscalía avance en la investigación penal.
Creo que la Universidad Austral tiene que actualizar los estatutos para tener un protocolo de cómo actuar cada vez que ocurran hechos violentos a manera de evitarlos y prevenirlos. Me alegro de que la universidad haya resuelto. Y aquí aprovecho a hacer un llamado al Ministerio Público porque hay una causa penal que no está resuelta tampoco.
El diputado del Partido Republicano por la zona y ex dirigente estudiantil de la UACH, Leandro Kunzman, dijo que las sanciones son insuficientes y aseguró que el plantel hace tiempo viene tolerando indisciplina y actos de violencia.
Lo que la universidad debiese haber realizado es la expulsión definitiva de los estudiantes involucrados. Si lo que sucedió con la agresión de la ministra Lincolao es algo que ya viene sucediendo en la universidad hace mucho tiempo la universidad viene tolerando actos de violencia y de indisciplina, y en este caso se agrede a una máxima autoridad del Estado.
Sin dar entrevistas, la Universidad Austral indica que lo que los define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentan las dificultades, entre otras cosas, orientados en las tareas que vienen, como, según indican, el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de sus reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y se intensifica la búsqueda de los menores haitianos. A esta hora, la Municipalidad de Estación Central encabeza un operativo de rastreo y confirmación de domicilio de 131 niños. En paralelo, en las próximas horas aterrizará en Puerto Príncipe, Haití, la comitiva enviada por la Cancillería para fiscalizar la actividad consular en esa sede diplomática. Hace instantes el gobierno designó a Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en esta misión especial en Haití. Los detalles con Juan Oporto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una información que sigue en desarrollo y que mantiene la atención puesta sobre una de las principales interrogantes que dejó el tema de la semana, el preinforme de Contraloría, revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, instaló una pregunta tan simple como inquietante. ¿Dónde están los niños haitianos que llegaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar? En ese sentido, en este momento, desde Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz encabeza un operativo en terreno junto a equipos municipales para verificar domicilios y continuar la búsqueda de menores que aún no podían ser ubicados. Según información de la entidad municipal, los que ingresaron al país por reunificación familiar, hasta ahora hay información que se han encontrado al menos 30. Escuchemos sus declaraciones.
Claro, nosotros no tenemos injerencia en el control de quién viene arriba de la aeronave. En ese sentido, ahí hay otros organismos que tienen esa competencia, y tal como establece la ley de bases del Estado, ¿cierto? Un servicio no se puede intrometer en las competencias que tiene otro servicio.
Sí, es muy importante también eso, que donde nos hemos encontrado hasta el momento se encuentra el niño.
En este momento está hablando el alcalde Felipe Muñoz.
Encuentro hoy día con alguno de sus padres. Yo creo que eso, por lo menos para nosotros, es muy tranquilizador. En algunos casos nos costó poder acceder a esa información, ya que no nos contestaron derechamente, algunas direcciones que no existían, que teníamos que corroborar ahí también con los vecinos, nos permitió poder fortalecer también la base de datos y poder aclararla para poder tener, en este caso, volver en aquellos casos en los cuales no tuvimos respuesta.
Y lo mismo que preguntaba acá la colega respecto a cómo ustedes pueden estar 100% seguros también de que se trata de estos menores. ¿Hay algún protocolo que ustedes hayan establecido o que se haya encargado quizás desde el gobierno también para que ustedes puedan establecer este cruce de datos?
Sí, la información que tenemos hoy día es a partir de la que voluntariamente entregó la familia. Okay. Son datos que a partir de, como le comentaba, de la confianza que la gente ha depositado en la Municipalidad de Estación Central, se pusieron a entregar esta información. En los casos en los cuales no podamos cerciorarnos de eso, también va a estar registrado dentro de la minuta que se generó para cada uno de los profesionales que están hoy día recorriendo Estación Central.
¿Pero les muestran algún tipo de identificación, por ejemplo, un carnet de identidad, pasaporte, para tener la certeza?
Sin duda, se pide un elemento de identificación también de ellos y también de los niños.
¿Cuál es la conversación que han mantenido con el gobierno, las organizaciones, la coordinación más bien que han podido sostener con las autoridades del gobierno central?
Es importante lo que nos menciona porque recién ayer en la tarde tuvimos la primera reunión con la ministra de Desarrollo Social junto con otros alcaldes también de la región metropolitana, cosas que de verdad pasaron varios meses, varias semanas y en los cuales no contábamos con esta información. Hoy día tenemos mayor certeza respecto a que hay un listado que se nos entrega hoy día a los municipios que es distinto eventualmente con los datos de lo que está investigando PDI. En cualquier caso, nosotros lo que queremos contribuir la tarea que corresponde a esta subcentral, tener esta base de seguridad, es lo que estamos haciendo durante la mañana, de manera también disminuir la preocupación que tiene toda la ciudadanía.
Bueno, escuchábamos al alcalde Felipe Muñoz de Estación Central, quien finalmente señaló que fueron 34 niños los encontrados por el proceso de reunificación familiar. Asimismo, el jefe comunal reiteró la necesidad de contar con un protocolo claro por parte del Estado para enfrentar esta situación y explicó que durante los últimos meses han recibido distintos listados desde organismos públicos, con información que no siempre ha coincidido. Primero, una nómina enviada por la Subsecretaría de la Niñez, luego un consolidado elaborado por Contraloría y más recientemente, un nuevo listado remitido por el Ministerio de Desarrollo Social. Precisamente por esas diferencias se desplegó este barrido territorial para contrastar antecedentes y confirmar domicilios. Lo cierto es que el trabajo de los municipios y de las oficinas locales de la niñez ha sido clave durante las últimas horas. Entre jueves y viernes se logró ubicar a más de 40 menores gracias a operativos realizados en comunas como la mencionada Estación Central, Graneros, Temuco y Romeral. Y es precisamente en esta última comuna donde se registraron antecedentes más delicados. Según informó el alcalde José Arellano, de los 6 menores encontrados en Romeral, 3 estaban encerrados. Frente a esta situación, el municipio ya anunció la presentación de una denuncia ante la justicia por una eventual vulneración de derechos humanos. En paralelo, la preocupación por la posible comisión de delitos graves llevó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, convocó para los próximos días a un Consejo Regional de Seguridad con el objetivo de reunir a los alcaldes de la capital, coordinar la búsqueda de...
se suspendió la comunicación con esta unidad móvil que nos estaba despachando en estos instantes. Lo cierto es que es la Policía de Investigaciones, junto con funcionarios municipales, los que están en estos instantes buscando los niños. A ver, aquí hay un dato que obviamente hay que saberlo. Esto de que haya un Estado buscando menores, niños y adolescentes es noticia internacional. Chile se ha convertido en una noticia internacional a propósito de este escándalo que ha ocurrido en nuestro país. Sepan ustedes que el último viaje fue en octubre de 2025 en plena campaña presidencial. Es decir, los niños siguieron llegando. Un dato más, ¿cuántos viajes hubo en los últimos años? El gobierno anterior, 72 a 74 viajes. ¿Cuánto cuesta cada viaje? Porque estos son aviones especiales, aviones que se contrataban, charter. ¿Cuánto cuesta cada viaje? Se dice que $120,000 cada uno. ¿Quién pagó esto? ¿Quién organizó esto? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? ¿Por instrucción de quién? Esto no se sabe. ¿Quién invirtió la plata? Estas compañías aéreas embarcaban gente, en este caso niños, sin papeles o con papeles incompletos. En ninguna línea aérea del mundo a usted lo embarcan sin tener los papeles. ¿Por qué a ellos sí? Porque alguien los contrató y porque el gobierno chileno lo autorizó. Carolina Toa, ministra del Interior, dijo que ellos sabían que se embarcaban niños sin papeles o con papeles incompletos, que lo sabían y los esperaban en el aeropuerto. Y algo más, incluso se constituyó en el aeropuerto, esta es una novedad, un tribunal de familia para que los recibiera. Yo no había visto que un tribunal saliera de su inmueble para constituirse en otro lugar en forma especial. Pero esto se hizo, aquí hay toda una organización, toda una trama. Y algo más, por decisión de Luis Thayer, que es el antiguo jefe de inmigraciones, de la Dirección de Inmigraciones, resulta que se esquivó al consulado. O sea, la legalización de los documentos emanados de las autoridades haitianas no pasaba por la legalización del consulado, que es esencial para determinar si son documentos falsificados o no, y en Haití hay muchos documentos falsificados. Y esto por instrucción de Luis Thayer. Venían con documentos que no se sabían si eran ciertos o no. Aquí hay una trama grande, importante. Posiblemente no pase nada en estas investigaciones, pero estos son los datos, los primeros datos que se conocen acerca de todo esto que ha ocurrido, donde hay personas identificadas, normalmente haitianos o chilenos nacionalizados, o sea, haitianos nacionalizados chilenos, que viajaban a buscar a estos niños. No se sabe quién les pagó, venían a cargo de muchos niños y muchos de ellos hicieron varios viajes trayendo niños a Chile. ¿Por encargo de quién? Todo esto es la trama que hay que investigar. Vamos a retomar el contacto con Juan Oportot. Te escuchamos.
Claro, y es que mientras tanto la Fiscalía, bien digo, mantiene abiertas distintas líneas investigativas sobre vuelos realizados entre 2021 y 2023, poniendo especial atención en los presuntos cobros indebidos atribuidos al ex cónsul de Chile en Haití, Rafael Dumonceau. Y precisamente en medio de estas diligencias, hace solo instantes el gobierno anunció nuevas medidas para reforzar la búsqueda de los menores haitianos y revisar el funcionamiento de la representación chilena en Puerto Príncipe. Cancillería informó la designación de Marco Antonio Aguayo Tamsek como embajador en misión especial en Haití. Su tarea será supervisar las acciones de la embajada, coordinar el trabajo con las autoridades locales y encabezar los esfuerzos para reunir antecedentes que permitan esclarecer el paradero de los niños haitianos en Chile. El diplomático, que actualmente se desempeña como embajador de Chile en Honduras, también tendrá a su cargo la coordinación del equipo de la dirección consular que llegó este sábado a Puerto Príncipe y contará con amplias facultades para ordenar diligencias y preparar la futura reapertura del consulado chileno en ese país. Junto con ello, el canciller Francisco Pérez Mackenna instruyó la implementación de nuevos protocolos de seguridad de los procesos consulares, con el objetivo de detectar de forma anticipada actividades sospechosas y prevenir eventuales fraudes o irregularidades. Así, mientras continúa la búsqueda de menores en distintas tanto en Chile como en Haití, para esclarecer una trama que sigue sumando antecedentes y que mantiene abiertas múltiples líneas de investigación. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. A ver. Esto es impresionante. Con todos los problemas que hay en Haití, imagínense, la Cancillería no tenía cónsul en Haití porque el cónsul que había fue sacado de su lugar porque había denuncias de corrupción, de que se estaban cobrando en forma irregular por documentos en el consulado. El cónsul lo trajeron de vuelta a Santiago. Esto ocurrió en octubre del año pasado y la Cancillería no nombró a un reemplazante. O sea, Chile no tenía consulado en Haití funcionando. Impactante. Ya un dato más. Este señor lo tienen acá como una especie de consultor. Está siendo sumariado. El sumario no termina. No sabemos qué ha pasado. El cónsul es hijo de un diplomático. Tampoco un hombre muy avezado, digámoslo, este cónsul. Y por lo tanto aquí la Cancillería recién después de esta denuncia se activó. Y sería bueno que el canciller Francisco Pérez, más allá del canciller anterior, Alberto Van Claveren, dé una explicación de por qué en este tiempo no nombró un cónsul en Haití. Sería bueno que lo explique. Algo más. Cuando, por decisión de Luis Thayer, que es el antiguo jefe de migraciones bajo el gobierno anterior, ordenó saltarse al consulado en Haití, la pregunta es si esto lo supo la Cancillería, porque usted comprenderá que el consulado responde al canciller. Alberto Van Claveren supo que lo habían saltado, que lo habían esquivado, que lo habían obviado o no. O sea, la pregunta es si él estuvo de acuerdo o no supo. Son todas estas cosas que hay que saber y que hasta el momento están en plena incógnita.
Sí, antes de seguir con el mismo tema, una emergencia se registra en Concepción a esta hora. El incendio de un microbús en Avenida Los Carrera con la intersección de calle Fresia. Este incendio de esta máquina que se registra a esta hora. Auditores nos han enviado videos y fotografías del incendio de este bus de la locomoción colectiva. Se desconoce la línea y si habían personas o no al interior de este taxibús que se está quemando a esta hora en la intersección de calle Los Carrera con Fresia en la comuna de Concepción, en la región del Biobío. Y a 32 aumentó el número de niños haitianos ubicados por la municipalidad de Temuco. El alcalde Roberto Neira llamó a clarificar la situación asegurando que no se realizó un cruce pertinente de la información. El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, llamó a la prudencia y señaló que la Policía de Investigaciones es la única institución que está realizando el catastro oficial. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco. Hola, Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Contactos telefónicos y visitas domiciliarias para verificar el estado de los niños haitianos es lo que está realizando la Municipalidad de Temuco para dar con el paradero de los menores de edad que pasaron por procesos de reunificación familiar. El alcalde Roberto Neira explicó que en noviembre recibieron oficio por parte de la Subsecretaría de la Niñez dando cuenta de la delicada situación y que fue recién este mes cuando el Servicio de Migraciones hizo llegar un listado con un total de 38 nombres. La autoridad explicó que hace unos 4 días comenzaron la búsqueda para dar con el paradero de los niños, indicando que ya lograron ubicar a 32 menores de edad de nacionalidad haitiana que pasaron por el proceso de reunificación familiar. Un caso que se desató, recordemos, tras el informe preliminar de la Contraloría que advierte eventuales irregularidades en el ingreso en vuelos chárter de niños provenientes de ese país. Por eso que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, llamó a clarificar esta situación porque a su juicio no se realizó un cruce pertinente de la información.
Yo pediría, lógicamente, que se clarifique esta situación como alcalde, porque fue una alarma muy grande a nivel nacional y que hemos podido ir recabando que la información, al parecer, no era la que se indicó en su minuto, sino más bien, al parecer, información que no se realizó un cruce pertinente y no se nos preguntó a nosotros las municipalidades, porque nosotros tenemos mucha información, si somos la puerta del Estado.
Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, llamó a la prudencia y dijo que estos casos no se deben confundir con las bases de datos de reunificación que tienen las oficinas locales de la Niñez de los diferentes municipios. Según indicó, es la Policía de Investigaciones la encargada de realizar la búsqueda de los 64 niños haitianos que menciona el preinforme de la Contraloría.
Esto no hay que confundirlo con las bases de datos de reunificación que está encargada en muchas de las oficinas locales de la Niñez y donde evidentemente existen catastros de reunificaciones. También puede prestarse a la confusión de ir a buscar a niños que hoy día no son objeto de la investigación que está haciendo la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, hay que llamar a la prudencia.
Con todo, la Municipalidad de Temuco indicó que de los 32 niños ubicados, dos se encuentran en otras comunas, uno en Nueva Imperial y otro en Santiago, por lo cual también están tomando contacto con esos municipios para entonces así dar con el paradero de estos niños. Además, todavía también se intenta ubicar a los otros 6 niños haitianos de este listado, de un total de 38. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a ampliar la información sobre este incendio de microbús registrado en Concepción. Tenemos más detalles. Se trata de la máquina número 32 de buses de la ruta del mar, patente de HSL 59. Este microbús transporte de la locomoción colectiva que se quemó en la intersección de calle Los Carreras con Fresia. Nos han llegado fotografías y videos también de personal de bomberos en el lugar debido a esta emergencia que se registra a esta hora en Concepción. Y las diputadas del Partido Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, anunciaron un proyecto de ley que buscaría extender la imprescriptibilidad de la trata de personas contra menores de edad con el objetivo de proteger a las víctimas de esta clase de ilícitos. La iniciativa incluiría no solo la explotación sexual como delito, sino también que a todas las demás finalidades comprendidas en el artículo 411 del Código Penal, como la extracción de órganos, servidumbre o esclavitud y trabajos o servicios forzados. Asimismo, las parlamentarias detallaron que ciertos individuos tendrán penas mayores según el rubro en que se desenvuelvan. Así indicó una de las pioneras del proyecto, Francesca Muñoz.
También nuestro proyecto contempla aumentar las penas cuando participe un funcionario público y prohibir de forma absoluta el trabajo con niños y adolescentes a quienes sean condenados por estos delitos.
El objetivo principal de la propuesta será impedir que cualquier modalidad de trata de personas contra menores de edad quede excluida de la imprescriptibilidad, donde la capacidad penal obtenga cobertura completa. De la misma forma, las parlamentarias sostuvieron que perfeccionar la normativa vigente es urgente. Desde el partido se mantienen expectantes al avance de este proyecto en el Congreso, con la confianza de que la iniciativa reúna el apoyo transversal de todos los sectores.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La radio, alerta y oportuna.
Revisamos información policial. 5 antisociales protagonizaron un robo a un camión con cargamento evaluado en 110 millones de pesos en la comuna de Maipú. Horas más tarde, Carabineros detuvo en Cerro Navia 2 sujetos involucrados en este ilícito. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque todo esto se enmarca en un procedimiento adoptado por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, el CEP de Carabineros, quienes en el marco del plan antiencerronas fueron advertidos durante la tarde de este viernes sobre un robo con intimidación que afectó a un camión de carga en la comuna de Maipú. Hecho que ocurrió específicamente en la autopista del Sol con Américo Vespucio, donde, de acuerdo con los registros audiovisuales a los que tuvimos acceso, un grupo de 5 antisociales que se desplazaba en un furgón abordó un camión de carga intimidando a su conductor y concretando el robo del vehículo. Precisamente se trataba de un camión que transportaba aparatos electrónicos de la marca Huawei con una carga evaluada en más de 110 millones de pesos, iniciándose posteriormente la fuga de los responsables. Fue tan solo horas más tarde cuando Carabineros logró dar con el paradero del camión robado, esto gracias a la ubicación del teléfono sustraído a la víctima, y fue en la comuna de Cerro Navia donde personal policial logró ubicar a 2 de los 5 delincuentes que participaron en el ilícito, siendo detenidos mientras intentaban descargar la mercadería transportada por el camión. Pasemos a escuchar al teniente del CEP de Carabineros, Fabián Lagos, quien entregó la vocería oficial de este procedimiento.
Se logra dar también con la detención y la, obviamente, el acompañamiento que estaba teniendo este vehículo al momento de ser sustraído. En la comuna de Cerro Navia logran la incautación, obviamente, de diversas especies y la detención de 2 sujetos que estaban tratando de ingresar a la carga vulnerando los sellos de seguridad de la misma.
Claro, ambos detenidos son chilenos y mayores de edad, uno de ellos de 35 años, quien mantenía antecedentes por lesiones, porte de arma e infracción a la ley de drogas. Y el segundo, de 55 años, quien registraba una orden de detención vigente, además de antecedentes por robo con intimidación, robo en lugar no habitado y hurto. Respecto del vehículo utilizado por este grupo de antisociales, corresponde a un furgón Chevrolet modelo N400, el cual también fue recuperado por Carabineros, ya que mantenía un encargo vigente por robo tras haber sido sustraído en la vía pública el pasado 5 de mayo, utilizado por estos individuos para realizar este tipo de delitos. Dentro de las especies incautadas se encontraron, además del furgón, un martillo, 2 teléfonos celulares pertenecientes a los imputados, el teléfono de la víctima, guantes negros, pasamontañas y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para intentar descargar el contenido del camión, el cual afortunadamente fue recuperado sin daños y con la totalidad de los aparatos electrónicos en su interior. A raíz de este procedimiento, los 2 detenidos pasarán durante esta jornada su respectivo control de detención, mientras que las diligencias lideradas por el CEP de Carabineros estarán centradas en dar con el paradero de los otros 3 antisociales que participaron en este robo con intimidación a un camión de carga en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando más noticias, vamos a la política, porque el Partido Republicano buscará abordar la próxima semana con distintas bancadas la posibilidad de impulsar una reforma para reponer los antiguos quórum de modificación constitucional. La colectividad espera evaluar apoyos dentro del oficialismo para avanzar con la iniciativa. Los detalles con Valentina Obreque. Buenas tardes.
Buenas tardes. La discusión por los cambios a las acusaciones constitucionales abrió un nuevo debate político en el Congreso. Esto luego de que el Partido Republicano planteara la posibilidad de reponer los antiguos quórums para modificar la Constitución. Una idea que comenzará a ser analizada formalmente durante los próximos días por diputados y senadores de la colectividad. La propuesta surgió luego de que un grupo transversal de parlamentarios presentara una reforma para endurecer las acusaciones constitucionales, elevando de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo y estableciendo una interpelación previa en el caso de ministros de Estado. Fue en ese contexto que el presidente del partido, Arturo Esquella, sostuvo que si el objetivo es fortalecer la estabilidad institucional, también corresponde revisar las reglas para reformar la Carta Fundamental. Según explicó, la rebaja de los quórums aprobada en 2022 debilitó los resguardos que tenía la Constitución frente a modificaciones impulsadas por mayorías circunstanciales.
Esta también es una muy buena oportunidad para que entre todos corrijamos el daño que se le hizo a la Constitución actual, bajándole significativamente el quórum para su reforma. Haciendo un llamado, digamos, a la seriedad, creemos de que perfectamente se podrían abordar estos 2 temas pensando precisamente en el mismo factor que es la estabilidad del país.
Actualmente cualquier reforma constitucional requiere el respaldo de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 89 diputados y 29 senadores. Antes de la modificación aprobada hace 4 años, las exigencias eran mayores, escenario al que los republicanos aspiran volver. Sin embargo, por ahora la propuesta se encuentra en una etapa preliminar. De acuerdo con antecedentes recabados por la radio, la próxima semana el Partido Republicano buscará sostener conversaciones para definir si existe espacio para impulsar una reforma y especialmente para medir el respaldo que podría encontrar dentro de los partidos oficialistas. Por otro lado, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, evitó comprometer apoyo a la iniciativa y señaló que cualquier cambio de carácter constitucional debe construirse sobre amplios consensos.
Las modificaciones a la constitución política requieren de quórums elevados precisamente porque buscan resguardar la estabilidad institucional del país. Por lo mismo, cualquier propuesta en esta materia debería construirse con el mayor respaldo transversal posible.
Asimismo, la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías, defendió el actual sistema y afirmó que el quórum vigente ha funcionado adecuadamente para introducir modificaciones cuando han sido necesarias. A su juicio, no corresponde abrir esta discusión en el contexto actual.
Por lo demás, es un quórum que hoy día ha demostrado que funciona. No me parece el momento adecuado y creo que no va a ser. Se requiere un texto que tenga las posibilidades reales de ser modificado a la luz de los cambios que hay en la sociedad.
Así, mientras Republicanos busca transformar el planteamiento en una propuesta concreta, el principal desafío para ellos será reunir apoyos suficientes para avanzar en el Congreso. Por ahora, la colectividad liderada por Arturo Esquella iniciará conversaciones internas y con otros sectores del oficialismo para determinar si la idea tiene viabilidad política o queda solamente como una declaración de principios.
En el edificio del ex Congreso Nacional se llevó a cabo el evento de aniversario del Partido Comunista, conmemorando los 114 años de su fundación. En la ocasión dijeron presentes diversos parlamentarios y rostros políticos del sector, quienes criticaron con dureza los primeros 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast. Los detalles con Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue una mañana intensa para el Partido Comunista porque se realizó esta ceremonia de conmemoración por los ya 114 años que está cumpliendo esta colectividad. Una actividad que, bien lo mencionabas, tuvo lugar en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional y que además reunió a distintos representantes del mundo político. Esta instancia contó con la presencia de parlamentarios, militantes y figuras que también están vinculadas tanto a la colectividad como a otros partidos de la oposición. Entre los que destacaron en esta jornada estuvo la ex candidata presidencial Janet Jara, quien no veíamos tan seguido en los últimos meses, al ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue, muy con el ojo puesto también por los últimos antecedentes judiciales y que, recordemos, enfrenta un complejo escenario tras esta querella presentada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado en el marco del denominado caso Luminarias. En relación con el actual momento político que está viviendo el partido y su nuevo rol como oposición, habló el presidente, por cierto, de esta colectividad, Lautaro Carmona, quien realizó una dura crítica a los primeros 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast. En este discurso, él acusó que la administración ha gobernado en favor de los sectores más acomodados y, por supuesto, que afirmó que las decisiones del país estarían siendo influenciadas desde Washington.
Los gobiernos, queda, digamos, una expectativa de quién va a dirigir, de dónde son las centralidades, quién impone, como lo vemos actuando al presidente de Estados Unidos hasta en las reuniones de la Comunidad Europea.
Por su parte, la ex candidata presidencial Janet Jara abordó su ausencia en lo que han sido algunas actividades públicas del Partido Comunista, asegurando que aquello no significa un alejamiento ni tampoco una falta de compromiso con la colectividad en la que ella milita hace años. Además, se refirió al papel que debería cumplir el Partido Comunista y también la oposición frente a la administración de José Antonio Kast.
De una manera muy contundente e importante, yo no pretendo ser una piedra en el zapato para nadie, pero sí, cuando tenga alguna opinión que entregar, lo voy a hacer. Y por supuesto, no solamente una crítica, sino que también alternativa. Yo sé que gobernar es difícil, entonces no soy de los que se sientan o se ponen en la vereda al frente a tirarle piedra al que está al otro lado, no es mi estilo.
Una de las visitas que más acaparó la atención, sin duda, fue la del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien, recordemos, sostuvo que esta querella presentada en su contra responde a una motivación política. Hoy de nuevo lo volvió a reiterar y junto con ello planteó además que el Partido Comunista debe mantenerse unido para poder enfrentar el programa impulsado por el actual gobierno.
Que es una querella que llega 6 años tarde en una investigación que ya estaba por cerrarse y la cual estábamos pidiendo el sobreseimiento porque ya en la carpeta no hay nada.
Bueno, durante esta actividad los principales dirigentes del partido insistieron en la necesidad de fortalecer la unidad interna y también articular una oposición más cohesionada frente al Ejecutivo. Incluso algunos rostros del ex presidente Gabriel Boric del gobierno anterior estuvieron marcando la jornada y remarcando, por cierto, que el desempleo no se combate reduciendo los impuestos a los sectores de mayores ingresos, sino que mediante las políticas públicas orientadas a proteger y fortalecer a la clase trabajadora. Tendremos que ver entonces cuáles van a ser los lineamientos que salen también de esta conversación y reflexión interna que ocurre en el Partido Comunista.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno está preparando una serie de medidas para el segundo semestre de este año. Entre ellas se encuentra la reforma al mercado de capitales, la cual se busca presentar ante el Congreso una vez que se apruebe el proyecto de reconstrucción nacional. Con todo, en el mundo empresarial, así como también en el ámbito técnico y político, la iniciativa ha sido valorada especialmente por la capacidad que podría tener para dinamizar el mercado chileno. Los detalles con Josefa Chamaro. Hola, Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, durante la semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el gobierno está trabajando en una reforma para el desarrollo del mercado de capitales. Desde el Ejecutivo han señalado que se trata de un tema relevante, especialmente por su impacto en la transformación productiva del país. La iniciativa sería presentada durante el segundo semestre de este año, considerando que actualmente la administración está 100% enfocada en lo que es la aprobación de la denominada mega reforma en el Senado. En términos simples, la propuesta tendría un impacto directo en las inversiones, el ahorro y el acceso al crédito, dinamizando los flujos de capital en función del crecimiento económico. En esa línea, el titular de Hacienda buscaría modificar ciertas reglas para incentivar una mayor inversión, atraer capitales extranjeros y facilitar el financiamiento de las empresas. Entre los cambios en materia tributaria que se analizan se encuentra el fomento a la internacionalización del peso chileno, junto con medidas orientadas a eliminar trabas que se han ido acumulando en el mercado de capitales a lo largo del tiempo. Asimismo, se ha estudiado la posibilidad de eliminar impuestos a las ganancias de capital en ciertos instrumentos que no tienen presencia bursátil. En paralelo, también se evalúa un eventual ajuste a la tasa máxima convencional. En dicho contexto, la iniciativa ha sido altamente valorada en el mundo de los expertos, especialmente por el impacto que podría tener en el crecimiento económico del país. En esa línea, los economistas William Díaz y Francisco Castañeda abordaron las implicancias positivas de la reforma, con especial énfasis en los beneficios que podría generar para las pequeñas empresas.
Esta reforma que se está planteando presentarla el segundo semestre, por supuesto que va a ser un complemento en cuanto a las expectativas.
El éxito de la reforma va a depender que sus beneficios lleguen más allá de los grandes inversionistas del sector financiero. El desafío es que también facilite el acceso al financiamiento de empresas medianas, emprendimientos, innovadores.
Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Héctor Sandoval, señaló que las pymes están expectantes, bien digo, frente a este tipo de anuncios.
Y esto que se anuncia de un nuevo proyecto para el mercado de capitales,
Ojalá llegue las pymes, porque el gran problema de las pymes es que dependen exclusivamente de la banca y de las exigencias que tiene la banca. Y a las microempresas en realidad no les es fácil demostrar sus flujos.
En el oficialismo, en tanto, la reforma también es vista con buenos ojos, así lo comentó el diputado de la UDI, Jaime Coloma, quien además puso énfasis en la importancia de que esta implementación considere a las pequeñas empresas.
Pero esta reforma no puede solo quedarse en los grandes mercados. También debe preocuparse de las miles de personas y pequeñas empresas que hoy están fuera del sistema financiero o que no pueden acceder a créditos en condiciones razonables. Un mercado de capitales más profundo tiene sentido si se generan más oportunidades para quienes quieran emprender, crecer y salir adelante.
Con todo, cabe recordar que parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos que contendrá deberán pasar por filtros políticos en el Congreso, lo que requerirá de un trabajo exhaustivo por parte del Ejecutivo. Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y diversas críticas ha recibido la propuesta del gobierno respecto a los cambios que tendrá la reforma al sistema de admisión escolar, donde la iniciativa ha sido catalogada de discriminatoria y un retroceso para la educación del país. Tenemos más detalles con Fernando Ríos.
Y así es, porque el debate se ha encendido en el Congreso luego de que el gobierno añadiera cambios a la reforma al sistema de admisión escolar, particularmente los procesos de selección en los establecimientos con mayor demanda. Sin embargo, la polémica se ha enfocado en el acuerdo al que la ministra de Educación, María Paz Arzola, habría pasado por alto. Y es que la secretaria de Estado propuso una vía alternativa al actual sistema de selección, donde se incluirían criterios de selección como el rendimiento académico y entrevistas. Dicha medida se contradice con el consenso al que la ministra se había suscrito con la mesa técnica del SAE. En el informe que entregó la Junta se expresó el rechazo a una vía paralela que podría originar un sistema de exclusión. Desde el sector gremial han hecho un llamado a tener resguardos en cuanto a los cambios que proponen en el proyecto. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, hizo un llamado a trabajar de manera consciente en la propuesta para no caer en viejas prácticas reprochables.
Deben asegurar transparencia, objetividad y no discriminación. Y eso es muy importante para asegurar que los cambios vayan en pos de mejorar el sistema y no de volver a viejas prácticas que eran totalmente, insisto, discriminatorias y abusivas.
En esa línea, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta materia, recordando que un proyecto de ley aprobado en el Senado se acomoda de mejor manera al sistema actual que la idea presentada por el Ejecutivo.
Dentro de la discusión legislativa de un proyecto que está hoy día en el Senado, aprobado unánimemente por la Comisión de Educación del Senado, establece la posibilidad de que los sostenedores, las escuelas, puedan crear criterios propios para sumarlo a los procesos de selección y utilizarlo en el proceso de admisión.
Cabe recordar que este sistema se lleva implementando gradualmente desde 2016, pero nunca ha estado exento de críticas. Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio, arremetió contra la iniciativa y la calificó como un retroceso para el sistema educacional del país.
No estamos disponibles a volver atrás, a volver a un Chile donde eran los establecimientos educacionales quienes escogían y discriminaban a la y los estudiantes y no al revés. Yo llamaría a la ministra a dialogar, a salir de la trinchera ideológica y de estos caprichos.
Mientras la medida, bien digo, sigue recibiendo cuestionamientos, el Ejecutivo alista los últimos detalles para la presentación del proyecto en el Congreso.
El Ministerio de Salud muestra preocupación ante un alza de ingresos clínicos por enfermedades respiratorias mientras la circulación viral aumenta, alcanzando la positividad más alta en lo que va del año con un 53%. Autoridades y especialistas en el área de la salud han repetido el llamado para que la población acuda a vacunarse, haciendo énfasis en los niños menores de 6 años, grupo que mantiene la peor cobertura. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles. Hola, Sebastián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí,
El Ministerio de Salud presentó el reporte semanal de la campaña de vacunación de invierno 2026. En él se indicó que la circulación de virus respiratorios continúa al alza en el país. Durante la semana epidemiológica 23, correspondientes al periodo entre el 7 y el 13 de junio, la positividad de las muestras analizadas alcanzó un 53%, superando así el 48,4% registrado la semana anterior y convirtiéndose en el nivel más alto, observado durante el 2026. La influenza A, tipo A, se mantiene como el virus predominante y el grupo más afectado por este virus corresponde a niños y adolescentes, quienes en el tramo de 0 a 5 años tienen una de las coberturas más bajas en el país con un 60%. Es por esto que desde el MINSAL han estado ejecutando una serie de medidas paralelas para incentivar la inmunización. La primera es que, previo al Día del Padre y ante el aumento de compras en el centro de Santiago, la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago, como así también el Seremi Regional de Salud, se instalaron esta mañana en la Plaza de Armas de Santiago con un centro de vacunación para así también empezar a vacunar a grupos estratégicos. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, comentó en la actividad que desde los organismos tienen todos los insumos a disposición para lograr la mayor cobertura posible.
Pero nosotros como autoridad sanitaria estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos lados. Este es un ejemplo claro de que queremos estar en el terreno, queremos estar en el territorio para que nadie tenga excusa. A veces uno dice, ¿por qué me tengo que vacunar todos los años? Es porque la capacidad, la rotación del virus cambia cada año.
Sí, y ante el alza de positividad de la influenza, expertos comentaron que es habitual que justamente iniciando el ciclo de invierno, la circulación de este tipo de virus, debidos a factores, como ya sabemos, estacionales, como las bajas temperaturas y también la mayor permanencia en espacios cerrados y el incremento de interacción entre personas también aumenta. El doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia y académico también de la Universidad Católica, reiteró que el potencial benefactor de las vacunas no es solo mitigar los síntomas de los virus en circulación.
Los virus respiratorios en general se presentan secuencialmente y algunos predominan en ciertos meses del invierno. La vacuna no solo ejerce su efecto directamente en las personas que la reciben, sino también en su entorno, ya que las personas inmunizadas actúan como un escudo que impide la propagación de patógenos